el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato, si os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. 25 años después, ahora sí, el Rayo vuelve a jugar en Europa. Esta Conference League, que hoy llega a Vallecas, toma el relevo de aquel Rayo que alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001. El rival nos llama la atención, se trata del campeón de Macedonia del Norte, el Skendia de la ciudad de Tetovo, pero eso importa poco. Lo que le importa a la gente del barrio es ver de nuevo a su Rayito competir en el continente. Muchos sacan ya sus billetes para ir a verlo a Polonia, Suecia, Eslovaquia, los tres países donde va a jugar a domicilio. Es un partido especial para muchos de sus futbolistas, para Trejo, por ejemplo, emblema de la franja, pero también para Isi, que llegó a Vallecas en enero del 20 y ahora es ídolo y referente. Íñigo Pérez e Isi le ponen palabras a este sentimiento.
Mañana es un día especial, precisamente por gente como Isi, que lleva aquí muchos años y que mañana el Rayo Vallecano pueda jugar un partido de Conference League en Europa delante de su gente. Es por jugadores y personas como Isi.
Ganas de que llegue ya la hora del partido para hacer un gran partido, sobre todo para demostrar que podemos hacer algo importante en esta competición y en eso estamos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López empezamos en Vallecas. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a estar en Vallecas con ese debut del Rayo en Europa, un partido declarado de alto riesgo por delegación de gobierno, porque entre los aficionados que van a acompañar al conjunto de Macedonia del Norte hay un grupo neonazi muy conocido por su violencia. Esos ultras van a ir directamente en autobús hasta el campo del Rayo, donde en estos momentos está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. 300 policías pendientes, sobre todo del grupo neonazi Balisted, que ha viajado en autocar desde Macedonia del Norte, perteneciente a una minoría albanesa de este país balcánico, que van a estar en la zona visitante del estadio de Vallecas. Hemos preguntado a los hinchas del Rayo si existe preocupación con esos aficionados realmente peligrosos que llegan del equipo forastero.
No, creo que según lleguen los van a traer escoltados y no van a pisar el barrio, imagino, espero.
Lo bueno es que, como se sabe, pues imagino que el dispositivo policial, de hecho, lo han declarado de alto riesgo, con lo cual en ese sentido pues estará controlado. Miedo ninguno, y menos aquí en nuestra casa.
En el informativo también vamos a hablar de otro dispositivo, el que se va a desplegar en la capital con motivo de las celebraciones de la Hispanidad que empiezan mañana. Mar García.
El principal refuerzo para el domingo en el concierto gratuito de Gloria Estefan en Colón, 190 agentes municipales, incluidos de paisano, más los drones. Por la tarde, en el desfile de Gran Vía, 170 policías y un plan de movilidad, y más vicealcaldesa.
Se prevén cortes de tráfico en la zona durante gran parte de ese día y desde las 4 hasta las 10 de la tarde estará totalmente cerrada al tráfico la Gran Vía y una hora más hasta las 11 de la noche en el tramo de la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía, en sentido hacia Plaza de España.
El resto de la semana para los diversos conciertos, 800 agentes en este dispositivo especial para la Hispanidad.
Y a esta hora, por el centro de Madrid, desde Atocha hasta Sol, discurre una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes tras las detenciones de los activistas de la Global Flotilla Sumud. Desde la pasada noche, fuerzas israelíes han interceptado a la práctica totalidad de embarcaciones que se dirigían hacia Gaza y que habían entrado en la zona de exclusión en el Mediterráneo. Hay unas 200 personas retenidas, unos 60 españoles que serán deportados a Europa. Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel aquí en España. Así sonaba hace unos minutos esa calle de Atocha.
¡Arriba todos a luchar! ¡Por el pueblo palestino! ¡Por el pueblo palestino! ¡Desde río hasta el mar!
Está sucediendo un genocidio en el mundo y nadie está. Los gobiernos no están reaccionando.
Hay que parar el genocidio ya.
No solo hoy deberíamos estar las estudiantes movilizándonos y vaciando y paralizando la educación.
A las 2 también contaremos la última hora de ese apuñalamiento múltiple en una sinagoga en Manchester durante las celebraciones de Yom Kippur. Y de vuelta en la región también les hablaremos del foco de gripe aviar que se ha detectado en una explotación en Valdemoro con 450.000 gallinas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo. Estamos en modo resaca de la Liga de Campeones. En el Real Madrid el asunto más comentado es el de la actitud de Valverde tras su suplencia en Almaty. Carlos Rodríguez.
El uruguayo dejó claro en un comunicado publicado en sus redes en el día de ayer su compromiso con el equipo, su actitud impecable durante todos sus años en el Real Madrid y su buena relación con Xabi Alonso. El sábado veremos dónde le pone su entrenador frente al Villarreal, teniendo en cuenta que el equipo sigue sin laterales derechos porque Carvajal y Alexander Arnold continúan de baja. La buena noticia es que Xabi recupera a Militao, que esta mañana ya ha trabajado con normalidad tras el golpe sufrido en el derbi.
Xabi Alonso ya quiso quitarle importancia al asunto nada más finalizar el partido. Estaba pactada la suplencia.
Una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite, es un jugador muy generoso y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos.
Es declarado el estado de felicidad en el Atlético de Madrid, 3 victorias consecutivas, 13 goles a favor, nivel estelar de varios futbolistas, con Julián Álvarez a la cabeza, todo eso hay que refrendarlo en domingo en Vigo. ¿Qué ha cambiado en el Atleti? Griezmann lo resume en unos pocos segundos.
Con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndole eso, mucho ritmo y agresividad en el campo y eso pues desde que lo hicimos metimos 13 goles.
Almada y Sorloth se han reincorporado esta mañana, los entrenamientos con el grupo han hecho una parte del mismo, vamos a ver si alguno llega para jugar en Vigo. Cardoso simplemente ha comenzado a correr sobre el césped. La jornada de anoche en la Champions fue francamente mala para los españoles, comenzando por la derrota del Barcelona en Montjuic contra el PSG, 1-2 final, con un tanto postrero de Gonzalo Ramos en el minuto 91. Palo para un Barça que se vino abajo en el segundo tiempo. De Jong definió su estado de ánimo con una palabra.
Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto era, creo, del partido y pierdes, además en casa te vas decepcionado. Al final ha sido partido bueno para ver dónde estamos. Nosotros también somos top de Europa. Queda mucho en Champions y ese partido, aunque duele que hemos perdido, no es determinante en la Champions.
El Villarreal empató 2 en casa contra la Juventus, merced a un gol de cabeza del central brasileño Renato Veiga en el minuto 90, y el Atleti de Bilbao cayó sin paliativos en Dortmund contra el Borussia por 4-1. No fue tanto baño como parece, los de Valverde anduvieron cerca del empate a 2 tras el tanto de Guruceta. Tras la segunda jornada de la Champions tenemos 6 líderes, todos con 6 puntos. Son Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Arsenal y Karabaj. Los azeríes son la gran sorpresa. Ayer ganaron 2-0 al Copenhague. En la primera jornada derrotaron, si recordáis, 2-3 al Benfica. Dortmund y City completan los 8 puestos que dan acceso directo a los octavos de final. Del resto de resultados destacamos el triunfo del Nápoles 2-1 sobre el Sporting de Portugal con doblete de Højlund, el empate del City en Mónaco 2-2 con doblete de Haaland y el triunfo del Arsenal 2-0 sobre Olympiacos con goles de Martinelli y Saka. Como os decía en el prólogo, hoy llega el debut del Rayo en la Conference. A las 7:45 recibe al Skendi, al campeón de Macedonia del Norte. Categórico el entrenador Íñigo Pérez, hay que salir a ganar la competición.
La forma de afrontarla es siendo muy agresivos, por eso hablamos de poder ganarla, porque tenemos esta opción. ¿Cómo vamos a ser temerosos? La forma de afrontarla es quitarnos toda la presión del mundo y decir que vamos a ir a ganarla.
Y en la Liga Europa el Betis juega a las 7:45 en Bulgaria frente al Ludogorets. El Celta juega de nuevo en casa en Europa, en Balaídos, 8 años después, recibiendo al PAOK Tesalónica griego. Mundial Sub-20 de Chile. España empató a 2 contra México en la segunda jornada. Los nuestros remontaron un 1-0 adverso con un golazo del extremo del Betis Pablo García y con un tanto de penalti de Iker Bravo. Pero los mexicanos nos empataron en el minuto 88 con gol de Gilberto Mora, la estrella de los aztecas. El sábado por la noche necesitamos ganar a Brasil. Solo así estaremos en los octavos de final. Mañana comienza la octava jornada de Liga con un Osasuna-Getafe. 7 puntos tienen los navarros, 11 los azulones. Un Getafe que ya ganó 2 partidos fuera en Vigo y en Sevilla. Bordalás quiere que se valoren esos 11 puntos que ya tiene en su casillero.
Tener los puntos que tenemos es un auténtico, no milagro, pero sí hay que ponerlo en valor. Y según como lo mires, ¿no? Hemos perdido un partido en los últimos tres únicamente. Entonces estamos tranquilos, llevamos 11 puntos, pero estamos tranquilos porque el equipo yo creo que ha conseguido muchos puntos para la situación en la que hemos estado.
En segunda, atención al Andorra-Leganés del sábado, y es que el Andorra está ahora mismo sin campo porque la Federación Andorrana es la dueña del estadio donde juega y ha decretado el cese de sus actividades y el cierre de sus instalaciones por el enfrentamiento que mantiene con el gobierno andorrano. Estaremos pues atentos. Un sonido muy llamativo es la arenga post-partido de Manolo Sanlúcar, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Lo curioso del caso es que se produjo después de que su equipo perdiera 0-1 con el Toledo y quedara eliminado de la Copa Federación y fuera de la Copa del Rey, donde le iba a tocar un primera.
Chapó por vosotros. Yo estoy súper orgulloso de lo que hacéis día a día. Los felicitamos porque han ganado, pero esto es el fútbol. Lo único que quiero es que sigáis igual, que sois un equipaje.
Baloncesto, llega a la segunda jornada de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Olympiacos con la necesidad de ganar y mejorar su imagen tras un flojo comienzo de temporada. Los griegos, que vienen de ganar en Vitoria al Baskonia, ya eliminaron el año pasado los blancos, cerrándoles el pase a la final a 4. Sergio Scariolo, entrenador.
Creo que el recuerdo está presente, también vivo en la cabeza de todos, sobre todo los jugadores que estaban aquí ya el año pasado. Así que intentaremos mostrar una versión cada vez mejor, ¿no?, de nuestro equipo, aunque sea, por supuesto, contra una de las oposiciones más grandes que puedes encontrar en esta Euroliga.
Por cierto, el Valencia debutó con triunfo en la Euroliga, ganó 77-70 al Asvel en Francia, en Villeurbanne, el único triunfo de los cuatro equipos españoles. 1:11, vamos con la resaca de la Liga de Campeones, lo más comentado en el Real Madrid, el asunto Valverde, la actitud pasiva durante el calentamiento, quiere o no quiere jugar de lateral derecho, de todo eso hablamos.
No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición, fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí. Tuve la duda yo en mi interior de que si esos partidos puede ser que haya tenido un poco de suerte, entonces bueno, siempre uno intenta estar a disposición, intenta aprender, como dije muchas veces, una nueva posición, estar a lo que quiere el entrenador. Es verdad que no me siento cómodo porque, como te digo, no crecí en esa posición y hay muchas cosas, muchas virtudes que uno no, yo por lo menos capaz no las tengo.
Esas y no otras fueron las palabras precisas de Valverde antes del partido, hablando de la posición de lateral derecho, de si le gusta, si no le gusta jugar, si quiere o no quiere jugar en esa demarcación. Pero luego, después de todo el revuelo que se levantó ayer, especialmente por su actitud pasiva en la segunda parte durante el calentamiento, Carlos, el propio Valverde quiso salir a la palestra.
Eso es, sí, a eso de las 3 de la tarde emitió un comunicado a través de sus redes sociales en las que dejaba claro su compromiso con el club, con el Real Madrid, desde que es futbolista del Real Madrid. Dejaba primero claro, y lo decía textualmente, sé que he tenido partidos malos, soy consciente, no me escondo y doy la cara, realmente estoy triste, pero luego argumentaba que de él se pueden decir muchas cosas, pero que en ningún momento se puede decir que se niega a jugar. Ha dado todo, dice, he dado todo, y más por este club, he jugado fracturado, lesionado, y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera.
Tu interpretación de todo lo que pasó en ese calentamiento, ¿es extraña esa actitud en Valverde?
Es que yo creo que eso es lo que realmente enciende las alarmas. Si se hubiera quedado todo en esta declaración de Valverde en la sala de prensa y no hubiera habido nada más, pues seguramente, bueno, pues ya lo dijo en la conferencia de prensa o en la zona mixta después del partido contra el Olympique de Marsella, que también lo dejó caer, sí. Y dijo esta, bueno, me gané un huequecito en el centro del campo, pero por supuesto yo lo tomo como algo natural y sin querer el apropiarse de nada, y menos en un equipo como el Real Madrid. Lo que pasa es que esas imágenes le dejaron mal. Ahora, creo que hay que ponerlo todo un poco en perspectiva, es decir, Valverde, que no se ha ahorrado una carrera, cierto, ni un esfuerzo en estos años de profesional como con el Real Madrid. El otro día seguramente la idea de Xabi Alonso era que no jugara ni un minuto. Ahora, que le sacó un rato a calentar por si acaso hacía falta, y él sabía que en principio no iba a jugar y por eso se tomó el calentamiento de esa manera tan displicente, pues es posible, pero es verdad que a partir de ahí esas imágenes es lo que seguramente ha encendido más toda esta historia.
Hemos buscado comunicación hoy con uno de nuestros expertos en asuntos madridistas, Dani García Lara, exjugador del equipo blanco, entre otros. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, ¿has visto las imágenes de Valverde durante el calentamiento? Sí. Entiendo su pasividad, todo el contexto de la noticia. ¿Qué conclusión sacas de todo esto?
Bueno, yo es que no tengo ninguna duda con Fede Valverde. Es verdad que él hace unas declaraciones, pero yo me baso más en los hechos y creo que es una persona o un futbolista que siempre ha estado comprometido al máximo con el Real Madrid y, por lo tanto, yo ante las palabras y los hechos me quedo siempre con los hechos. Y yo creo que él pensaba que ya no iba a jugar y por eso ya hay un momento en el que él ya se queda quieto, porque seguramente él interpretaba que ya no iba a participar en el partido. Y yo no le doy más importancia, fíjate. O sea, yo creo que se ha montado mucho revuelo, pero es que yo no tengo ninguna duda de Fede Valverde.
Veo que estás de acuerdo con Carlos y la interpretación de lo que pasó. ¿Cómo interpretas sus declaraciones? Lo de no he nacido para jugar de lateral, no estoy cómodo, tal vez tuve suerte cuando jugué ahí, pero estoy a disposición del entrenador. Esa ambivalencia, es tacticismo, sí pero no, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, yo lo interpreto como algo que quiere dejar claro desde un principio, antes de que haya especulaciones, que él de lateral no quiere jugar y que no se siente cómodo, ¿no? Porque yo creo que también está viendo que para mí Tchouaméni y Arda Güler son titulares en el equipo. En cuanto venga Bellingham, ahí hay un problema, porque a lo mejor tiene que decidir entre Bellingham, Fede Valverde, que tampoco está ofreciendo su mejor rendimiento a nivel deportivo, y Mastantuono también parece uno de los fijos de Xavi Alonso. Entonces yo creo que él piensa, a ver si me van a poner de lateral, ya no como recurso, sino como algo habitual, y yo no quiero jugar ahí, o sea, yo quiero jugar en el medio, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje lo envía un poco con esa sensación. Otra cosa que a lo mejor él se ha dado cuenta, que todo esto, pues a lo mejor se ha ido de un poco más de madre, porque en el Real Madrid ya sabemos cómo funcionan estas cosas, y por ahí que luego ha querido hacer ese comunicado para decir, evidentemente mi compromiso con el club es intachable y de lo que me pida el entrenador, ¿no? Pero yo creo que va más enfocado por ahí, porque a lo mejor tiene alguna duda de si en algún partido dice, a ver si me van a colocar de lateral en vez de colocarme en el medio porque no voy a tener hueco.
Por ahí va la siguiente pregunta. Ahora llega el sábado, no hay lateral derecho, no está Trent, no está Carvajal. Sí. ¿Tiras de Asensio si tú eres Xavi Alonso para jugar ahí o pones a Valverde? Teniendo en cuenta que en el medio, con el regreso de Bellingham y Camavinga, ahora tienes muchas más opciones.
Sí, yo tiraría de Asensio, porque además Asensio yo lo destaqué el otro día por el hecho de que los primeros tres partidos ni siquiera jugó. Y ha sido un chico que vino pues con unas malas sensaciones de Mundial de Clubs, no tuvo participación en el inicio y luego le toca jugar pues a veces de central, a veces de lateral, y yo creo que cumpliendo, ¿eh? Dentro de que tiene un ímpetu que a veces todos decimos tiene que estar un pelín más tranquilo, pero está cumpliendo y para mí un defensor es Asensio, es decir, él tiene las cualidades de un defensor. Yo a Fede Valverde lo seguiría colocando en el medio. Él no está ofreciendo el mejor rendimiento, pero creo que él lo sabe por encima de todos y creo que Bellingham todavía no está al nivel de competición y Camavinga el otro día, a pesar del gol, pues bueno, pues también sale de un periodo de inactividad mucho tiempo, así que yo contaría con Fede en el medio.
Otra decisión difícil. Rodrigo jugó muy bien la recta final del partido en el Mati. ¿Le das vuelo a Rodrigo el sábado contra el Villarreal y lleva a Sabini a la suplencia? ¿O eso va en contra de la estabilidad del vestuario? ¿Una nueva suplencia tras la de Oviedo o el Marsella?
No, yo creo que la estabilidad del vestuario yo creo que la puedes tener si tú no eres coherente o no eres justo con los jugadores. Yo creo que el otro día Rodrigo se gana con méritos propios el volver a ser titular dentro del Real Madrid, sale con muy buena actitud, hace un centro para un pase de gol de Camavinga y podemos decir es el Kairat, ya, pero bueno, también Vini estuvo jugando contra el Kairat muchos minutos y ofreció mucho menos que Rodrigo en menos minutos que tuvo en el terreno de juego, así que yo a Rodrigo le daría continuidad, sí, le daría continuidad el domingo frente al Villarreal y creo que eso también es hacer justicia dentro del rendimiento deportivo del equipo.
Redundando en lo de Bellingham, si eres entrenador, quieres meterle, claro, porque es muy bueno, porque necesita minutos, pero es lógico que no esté al nivel de los otros que han hecho pretemporada y llevan mucho más tiempo compitiendo. ¿Cómo gestionas el regreso de Bellingham? ¿Le metes a las bravas, como pasó el otro día frente al Atlético de Madrid? ¿Le vas metiendo poco a poco? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo lo primero que haría sería hablar con él. Y creo que los jugadores eso lo valoran mucho. Tú no engañes a futbolista nunca. El jugador sabe perfectamente que él no está al nivel de competición que tendría que ofrecer. Otra cosa es que su propio ego, sus propias ganas, pues le hagan ver cosas que a veces pues no son las correctas, ¿no? Pero yo creo que si tú hablas con él, le pones vídeos, tienes una comunicación directa y clara, creo que al jugador te lo vas a ganar. Y cuando esté en las mejores condiciones o cuando tú creas que ya está para competir a ese nivel, yo lo pondría. Ahora mismo, para mí Bellingham, estando en su mejor nivel, es un titular indiscutible dentro del Real Madrid. A día de hoy, de ese periodo de inactividad y el rendimiento que ofreció el otro día frente al Atlético de Madrid, yo tengo muchas dudas. Yo creo que no está a nivel de competición. Entonces, yo le iría metiendo poco a poco hasta que él y el entrenador puedan comprobar que decir, ahora ya sí que estás en las condiciones óptimas para ser un titular.
Carlos, tuviste a Bellingham el otro día en el Metropolitano. Sí. En el campo se ven muchas más cosas que en la televisión. ¿Qué ves que le hace que estar lejos del Bellingham de la temporada, no, de hace dos temporadas especialmente?
Claro, yo creo que es cuestión de tiempo y como tú decías, se operó en julio y claro, su pretemporada no ha sido la del equipo. Es verdad que ha sido una pretemporada escasa, porque es verdad que el resto de futbolistas apenas tuvieron dos semanas, pero en cualquier caso luego, durante esos tres primeros partidos de competición en el mes de agosto, el equipo siguió trabajando más o menos como en pretemporada y ahí Bellingham todavía no estaba, porque estaba todavía con la recuperación del hombro, con lo cual yo creo que es cuestión de tiempo y sobre todo ver si lo puede encajar en el centro del campo de una manera distinta, por ejemplo, como vimos el sábado pasado en el derbi. El otro día, por ejemplo, la entrada de Bellingham supone que tira a Arda Güler a la banda derecha. Y a lo mejor eso es un problema, a lo mejor el que tiene que jugar en la derecha es Valverde. No de lateral, pero sí en la derecha, como hizo con Ancelotti, por ejemplo, en la final de París contra el Liverpool. Él jugaba por la derecha, es el que mete el pase para que Vinicius marque. No sé, yo creo que tiene que empezar a estudiar ese tipo de cosas para jugar seguramente 4-4-2, entre comillas, y ahí lo que pasa es que a lo mejor uno de los damnificados sería bastante uno como pasó en el derbi. Y eso, bueno, ya lo tendrá que ir valorando Xavi, pero en cualquier caso, bastante no acaba de llegar y no creo que esté ahora mismo para exigir nada.
Dani, te pregunto por el momento de Mbappé, 13 goles en 9 partidos. ¿Qué ha cambiado en Kylian con respecto a la temporada pasada? También marcó muchos goles, pero no jugó al nivel que está jugando ahora, ¿eh?
No, al final tuvo unos números espectaculares. Yo creo que como todo, ¿no? Hay un proceso de adaptación. Él, yo creo que el proceso ya lo tuvo el año pasado, pero este año está muy cómodo. Lógicamente ya está más asentado en el equipo. Él se siente más protagonista. Creo que hay algún entrenador que creo que entiende mucho más que él va a ser el líder del equipo, porque el año pasado yo creo que estaba mucho más dividido, si Vinicius o él, y bueno, había un poquito más ahí de lucha de gallos en el mismo corral, pero es que además es que está fino, es que está bien. Es decir, Mbappé yo creo, fíjate que su rendimiento, más allá de los goles, que son una barbaridad, es que es lo que te ofrece. O sea, yo ahora Mbappé, a veces, aunque no marque, es que te da desmarques, es que te da apoyo, es que te da acciones de peligro, se le ve con una confianza tremenda, bueno, me parece que ahora mismo sí que es el auténtico líder y el Mbappé que todo el mundo esperaba para el Real Madrid.
Días después, ¿te explicas lo del derbi, esa actitud, esa falta de ambición? ¿Por qué tras un comienzo tan estupendo te lo explicas o es un caso insólito?
No, yo me lo explico en el sentido que como he sido jugador también puedo entender, ¿no? Tú te presentas en el derbi contra un Atlético Madrid que viene de ganar al Rayo, porque viene de ganar al Rayo de una forma épica y con un Julián, pues eso, en estado de gracia, ¿no? Pero su trayectoria hasta ese momento pues eran 9 puntos, había ganado un partido y 3 empates, es decir, no venía de unos buenos números y unas buenas sensaciones. Si tú vienes de jugar un partido frente al Levante que juegas bien, con un resultado contundente, no has perdido un partido. Te presentas un poco con la sensación de el exceso de confianza de somos mejores y estamos mejor que el Atlético de Madrid y a ver cómo salen porque seguro que tienen alguna duda. Yo creo que la diferencia fue que ellos salieron sin ninguna duda. El partido del Rayo les reforzó mucho anímicamente, salieron sin complejos y creo que ha sido el primer partido que yo he visto desde el principio hasta el fin donde el Real Madrid ha sido sometido por el Atlético de Madrid. Es decir, no tuvieron, salvo dos momentos puntuales de dos errores también que el Madrid se pone por delante, no tuvieron opciones. Entonces la ambición, la intensidad, el juego que puso el Atlético de Madrid, hubo un momento en el que el Real Madrid no supo contrarrestar ese ímpetu. Y por ahí que yo creo que le sorprendieron desde el inicio. Entonces, bueno, es un accidente de un partido que creo que no lo enfocas bien desde el primer minuto.
Supongo que será un aviso para navegantes para lo que viene, porque viene el Villarreal el sábado al Bernabéu. Ojo, que vienen terceros, el mejor comienzo en la última década del equipo amarillo, un equipo competitivo, con buenos delanteros, un hueso lo que viene el sábado, ¿eh?
Sí, es un partido bonito, atractivo para el espectador, ¿no? Porque además hay muy, muy buenos jugadores, vienen de empatar encima también con la Juve. Pero es que el Real Madrid está muy bien. Si es que el Real Madrid, al final, si te paras a pensarlo, dices, ha perdido un partido contra el Atlético de Madrid. Ha ganado los 2 de Champions, ha ganado 6 en Liga. Es decir, el Real Madrid no está mal. Si no está pasando una crisis de juego ni está pasando malos resultados. Lo que pasa es que ha sido la forma como ha perdido contra el Atlético de Madrid. Y el Villarreal, pues evidentemente es un buen equipo, que se ha reforzado bien, jugadores de mucha calidad. Pero para mí, en condiciones normales, el Real Madrid tiene que ganar el próximo día.
Dani García Lara, el bisturí sobre la actualidad del equipo blanco, comenzando por Valverde, hablando de Mbappé, de Bellingham, también de Rodrigo, etcétera, todos los asuntos de actualidad del equipo madridista. Siempre un placer charlar contigo, Dani.
Igualmente, José María.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Una tranquilidad para Xavi Alonso esta mañana, Carlos. Militao vuelve a entrenarse con el grupo.
Sí, como estaba previsto, tenía ese golpe fuerte que sufre en el derbi en la jugada pues prácticamente inicial del partido. Aquella primera ocasión que tuvo Sorlo, que se adelanta a Militao y Sorlo golpea en la parte trasera del pie, en la zona del tendón de Aquiles. Afortunadamente ese problema era solamente cuestión de dolor, por eso no viajó a Kazajistán, pero ya está recuperado, así que recupera a Militao, ya le permitirá jugar con Militao y Hausen, Carreras lateral izquierdo, que descansó el otro día, y la incógnita del lateral
derecho.
Hay un par
de dudas, hay curiosas.
Claro, sí. Lo normal, pues seguramente es que meta a Asencio, como decía Dani, porque es un defensa y porque viene jugando últimamente ahí. Pero bueno, luego está el tema de Valverde para saber si lo mete en el medio campo, porque si entra en el medio campo sobra uno. O mete a Bellingham, o mete a Arda Güler, o quita a uno de los de arriba. Entonces, bueno, hay varias cosas que mañana tendrá Xabi Alonso.
A ver Vinicius o Rodrigo arriba también.
Claro, ¿sí? Por eso digo, a ver cómo gestiona eso. Él no va a dar mañana pistas, pero bueno, algo contará y sobre todo seguro que algo dirá positivo y buenísimo de Fede Valverde, no me queda la menor duda.
Con toda seguridad. Vinicius, Rodrigo y Militao, por cierto, se van con Brasil en el parón.
Sí, les ha llamado Ancelotti. En la anterior convocatoria estaba pactado que descansasen por aquello de que no habían tenido demasiado descanso durante el verano ni tampoco una pretemporada excesivamente larga. Pero en esta ocasión, a pesar de que juega dos amistosos, sí, porque en Sudamérica ya han terminado los partidos de clasificación para el Mundial, se van la semana que viene con la selección de su exentrenador en el Real Madrid.
Una pequeña pausa y estamos con el Atlético de Madrid. Está declarado el estado de felicidad en rojo y blanco.
El partido de la una en Onda Madrid.
tasacionesgratuitas.com.
¿Sigues sin saber cuánto vale tu vivienda? Entra ahora en tasacionesgratuitas.com y descúbrelo tú mismo.
tasacionesgratuitas.com.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA, muebles sin IVA, grifería sin IVA, mamparas sin IVA, tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, y nosotros le ponemos banda sonora.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Y en los fines de semana te acompañamos en las tardes con todos los ritmos y en las madrugadas con los recuerdos de la pista de baile.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Sonríe con seguridad. Con Blue Dental este mes, 20% de descuento en nuestros tratamientos. Blue Dental, nuestros pacientes nos recomiendan. Blue Dental, tu clínica de confianza, zona Vaguada.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Como os decía, declarado el estado de felicidad en el Atlético tras los tres últimos triunfos logrados de modo consecutivo y en los que anotaron nada menos que 13 goles. Tras descansar ayer, el equipo volvió esta mañana al trabajo con algunas novedades, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, buenas noticias en cuanto a la recuperación de Thiago Almada y de Alex Sorloz, porque han podido trabajar por lo menos una parte inicial con el grupo. Es una reincorporación progresiva porque solamente han hecho la primera parte del entrenamiento con el resto de futbolistas, pero bueno, el Atleti no juega hasta el domingo, sí, a última hora, con lo cual, si todo va bien, sobre todo en el caso de Sorloz, que era un golpe, seguramente Simeone pueda contar con él en el partido de Balaidos. Johnny Cardoso sigue con su proceso de recuperación, todavía le queda y hasta después del parón nada de nada. Porque
empezaba a correr hoy, creo.
Eso es, está empezando a correr todavía en el césped, pero lejos todavía de empezar a trabajar con balón y con el resto de compañeros. Y por supuesto lo de Jiménez, que es para más tiempo. Así que buenas noticias, porque lo de Sorloz, yo creo que si todo va medio normal podrá estar en la lista de convocados y ya veremos Thiago Almada, que esté ya un poquito más tiempo parado.
¿Por qué se ha producido un cambio tan drástico en solo una semana en el Atleti? Es una de las preguntas que surgen de modo espontáneo a la vista de lo que ha pasado. De aquel 1-2 contra el Rayo a esto de hoy, medio un abismo. Buscamos la opinión de un entrenador en activo con mucha experiencia, uno de nuestros comentaristas, Abraham García. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, esa es la pregunta del millón. ¿Qué ha cambiado? ¿Es solo cuestión de eficacia, de acertar con las ocasiones? ¿Dónde está el clic para que las piezas comiencen a funcionar de pronto?
Bueno, a ver, el entrenador ya comentaba que el equipo, bueno, necesitaba un tiempo de adaptación, hay jugadores nuevos, parece que al principio pues no se sostenían bien los goles que se conseguían y es verdad que al final siempre se dice que después de la tormenta llega la calma y cuando las cosas no van bien ya queda un poquito menos para que empiecen a ir mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay cosas individuales y a lo mejor que estaban en casa que han hecho también darle un giro al equipo y bueno, también se presupone grandes jugadores, grandes fichajes y yo siempre lo he dicho que el Atlético de Madrid tiene que estar al nivel de los mejores, en este caso Atleti y Barça y Real Madrid.
¿Cuánto te ayuda tener a un crack mundial como Julián Álvarez, que resucita, ¿no?, de alguna manera, porque había marcado en la primera jornada, pero luego ya no ha vuelto a hacerlo, y de pronto ha hecho 6 goles en 3 partidos? Es curioso, porque el vestuario siempre destaca de su humildad antes que su calidad, ¿eh?
Pues sí, es un jugador que yo personalmente, ya lo ha hecho a alguna persona más autorizada para hablar, pero me parece de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, cuando le acompaña un poco los gregarios y la gente que tiene alrededor y le llega el balón en unas mejores condiciones y el equipo funciona a nivel colectivo algo más y no solo que sea él el que se lo tenga que guisar y comer, pues aparecen los mejores y él está entre uno de ellos y yo creo que es uno de los elegidos. Yo creo que es un motivo de alegría enorme tenerlo en el Atlético de Madrid.
Bueno, es jugador top, ¿eh? Posiblemente entre los 10 mejores de Europa con toda seguridad, ¿eh? Es de los buenos buenos, ¿eh?
Sí, a mí, ya digo, me parece un delantero completo, capacidad de atacar el espacio, goleador, rematador, 2 piernas. Ahora ha añadido a su bagaje también y a su currículum el balón parado, ¿no? Lo está tirando las faltas a nivel con mucho éxito además. Entonces, bueno, a mí personalmente me encanta, me gusta y espero que meta muchos goles y siga pues, llevando a la Leti a donde tiene que estar.
Oye, te pregunto por Coque. Tú le conoces bien, le entrenaste en el filial cuando era jovencito. Cumple 34 años en enero. Se ha hablado mucho de él en los últimos meses, que si ya no es lo que era, que la edad, que los kilómetros le pasan factura, pero está en un momento extraordinario ahora mismo. ¿Cómo le valoras?
Pues bueno, una debilidad. Efectivamente, allá con el año, bueno, desde el año 92, con apenas 16 años, nos cruzamos en Atlético Madrileño, ahora llamado Atlético Madrid B, y bueno, pues un jugador adelantado que le ha dado al Atlético de Madrid todo y que sabiéndolo llevar, es verdad que somos profesionales de mirar a los jugadores con los ojos de las cosas que no saben hacer y no de valorarlos y quererlos y aceptarlos en cómo son. Coque es uno de los responsables del cambio y del giro del equipo porque él es Atlético de Madrid y él es el primero que va a darlo todo por sus compañeros, por el escudo y también por su entrenador, aunque el año pasado pues fuera un año complicado porque muchas veces él tenía la sensación a lo mejor de ser una segunda unidad, pero es un futbolista con capacidad de juego, criterio, ordenado, pausado, que siempre elige bien y de los que está todo el rato animando, leyendo el partido y es un director de orquesta. Entonces hay que saber meterlo en el momento, cuidarlo, porque ya efectivamente cumple en enero y saber que puede dar muchas cosas al Atlético de Madrid.
Quiero preguntarte por el momento de Pablo Barrios, 22 años recién cumplidos, cada vez ganando más peso en el equipo, siendo más decisivo. ¿Cómo le ves? ¿Qué futuro le auguras?
Pues es que has vuelto a tocar a otra de mis sensibilidades. Yo, titular indiscutible en la selección española, espero que pronto, aunque es verdad que ahí es muy difícil porque hay que acordarse de un tal Pedri, Merino, etcétera. Pero a mí me parece un todocampista, un jugador moderno, con piernas para correr, con pies para jugar, maduro, elige bien, encima está entendiendo la pausa, ya no lo hace todo al mismo ritmo, sino que es capaz de hacer lectura de juego y me parece que otro de los jugadores que también, bueno, pues al final, producto nuestro, nacional, que viene de abajo, que ha sufrido cosas también a nivel personal, profesional y que ahora le catapultan a un futbolista para mí de primerísimo nivel.
Quiero que hablemos del banquillo, tú lo habrás vivido en carne propia seguramente. ¿Cómo pasa un entrenador un momento difícil como el de esta temporada? Es verdad que Simeone es casi más un gurú aquí que un técnico, ¿no? Pero la gente también se cansa de ti. ¿Cómo lo atraviesas? ¿Cómo sales ganador del envite?
Pues sí, yo creo que hay mucha gente que le gustaría empujarle hacia afuera y otros que le gustaría todo lo contrario, ¿no? Que perdurara la eternidad. Bueno, pues con esa dicotomía, confiando mucho en su trabajo y yo creo que volviendo a lo que ha sido su esencia. Es verdad que este año se hablaba un poco de que el Atlético de Madrid iba a intentar por decirlo por favor, entre comillas, otras cosas, otra forma de encarar los partidos, de a nivel ofensivo mostrar un poquito más de recursos, pero al final cada uno es como es. El Atleti es sello de su entrenador, es un equipo que defiende bien, que aprieta fuerte, competitivo, capaz de nunca bajar los brazos y bueno, no, pues los detractores decían el otro día que menos mal que el Madrid metió dos goles para que el equipo siguiera un nivel excelso y altísimo y todos los que estábamos fuera sabíamos que se podía remontar, y luego pues no otros diciendo que con el 1-0 pues ya sabíamos lo que ha ocurrido en otras ocasiones de guardar la ropa, ¿no? Yo creo que hay que sobre todo creer en tu idea, llevarla hasta el final, saber que este entrenador cree en unas cosas y por tanto todos los que están alrededor, el club y toda la filosofía debe ir en esa línea.
¿Tú ves a este Atleti para competir con Madrid y Barça hasta el final en esta liga, o al final ellos en una competición tan larga tienen mejores jugadores y más plantilla, Bran?
Pues es que ese discurso hemos hablado fíjate, meto hasta a Koke, ¿no? Pero por otras cosas, porque Koke podría ser nuestro Modric o Toni Kroos o el que fuera, ¿no? Yo creo que el Atleti tiene jugadores de muchísimo nivel, tiene un Griezmann capaz de aportar mucho, Julián, ya digo, está al nivel de... Yo es que no sé si Julián o Barrios, porque son los dos que has citado, luego, bueno, pues hay otros que han venido, que a lo mejor son fichajes más sorpresivos para la gente, ¿no? Menos entendibles, por decirlo así, a nivel popular, pero es que yo creo que tiene que estar al mismo nivel, es que me niego que no sea así, es como lo siento, es como lo veo y ojalá, ya digo, a toda esa parte competitiva, defensiva, orden, de presión, de querer a nivel mental fuertes y que los jugadores a nivel individual rindan, pues tener también esa capacidad a veces de manejar los partidos, de irte a por el rival, porque yo creo que el que es ambicioso y en eso el Real Madrid y el Barça siempre lo son, al final es el que se puede llevar el gato al agua.
El Atlético ha resucitado, le ha cambiado la vida absolutamente en una semana. Hemos querido meter hoy la lupa del porqué de este cambio del equipo del Cholo Simeone, que ahora afronta con optimismo lo que viene. Lo primero, el partido del próximo domingo, 9 de la noche, en Balaídos contra el Celta. Lo hemos hecho con Abraham García, que es un técnico con una dilatada experiencia. Abraham, mil gracias,
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hoy es día festivo en Vallecas, sí, porque 25 años después el Rayo vuelve a jugar en Europa, ahora sí de verdad, en la Conference, en la fase Liga. El partido es a las 7 menos cuarto, frente al Skendia de Tetovo, una ciudad de Macedonia del Norte. Pita, por cierto, el finlandés Mohamed Alemara, su nombre es porque él nació en el campo de refugiados de Rafah, en la frontera de Egipto con Gaza, y sus padres llegaron allí desde Irak. Bueno, el rival no es muy llamativo, Carlos, no. El Skendia es el campeón de Macedonia, tercero ahora mismo en su liga, pero allí en Vallecas lo que importa es ver al Rayito en la competición continental.
Sí, bueno, seguramente que no haya un rival excesivamente conocido, no. Y que no es un equipo de nombre, hace que no se vaya a llenar el estadio de Vallecas.
Es que hay muy poquitos nombres en esta competición, ¿eh?
Es verdad,
quitas Fiorentina, en global. Fiorentina. Crystal Palace, fíjate, sí, que te digo, Mainz, sí, sí. Estrasburgo, sí. Esto es lo más llamativo.
Tienes que
hay,
llegar muy arriba, sí, sí, porque sí, claro, sí. No es como antes, que claro, la tercera competición que era la Copa de la UEFA, claro, pero claro, la jugaban los terceros y los cuartos veces, o incluso los segundos, sí, sí. Porque la recopa que la jugaba el campeón de Copa a veces no estaba ni entre esos primeros, sí, sí. Con lo cual, claro, esta competición son equipos ya de unos puestos en determinadas ligas muy bajos, pero bueno, en cualquier caso, aunque no se vaya a llenar a Vallecas, porque también es verdad que es día laborable, la hora...
Y solo han renovado 7.000 socios y el nuevo abono, también.
Entonces, pero bueno, en cualquier caso, se va a vivir un ambiente absolutamente festivo en el barrio, porque realmente es el debut del Rayo Vallecano en esta competición, en la Conference League. Así que van con todo, y como tú decías, como no hay equipos así de gran nivel o de gran relumbrón a priori, lo tienen muy claro en el Rayo Vallecano.
Mira, antes de que metas a Íñigo, sí, vamos a escucharle. Sí, sí. Así entrenaba ayer el Rayo, para que veas que se percibe un ambiente distinto. Bueno, haciendo rondos con mucho ánimo, porque oye, para esta gente, y algunos llevan muchos años en el equipo, claro, jugar en Europa es algo totalmente diferente.
Claro, no, es un acontecimiento, y bueno, y es el premio a la temporada pasada extraordinaria que hizo el Rayo Vallecano, porque desde el primer momento Íñigo Pérez, también el año pasado, les metió esa motivación y ese aliciente de decir, bueno, vamos a intentar, por supuesto, lo primero es la salvación y luego, ¿por qué no vamos a poder aspirar a cotas mayores? Bueno, pues en eso están. Y como decíamos, es una competición que a priori no tiene equipos de gran renombre europeo y el entrenador del Rayo Vallecano lo tiene clarísimo. O sea, desde el principio el mensaje que les ha trasladado a sus futbolistas es claramente que salen a ganarla.
Tenemos que pensar que podemos ganar la Conference y ponernos ese nivel de exigencia y después ver la realidad, si somos capaces de ir ganando, de ir primero sumando puntos, después pasar de fase y lo que suceda. Y este es el modo en el que en el Rayo Vallecano uno consigue los objetivos. Si no tienes esa mirada, si no tienes ese carácter, esa personalidad y si no tienes esta mentalidad tan agresiva a la hora de establecer el estándar de calidad, seguramente vayas cayendo.
Uno de los estandartes de este equipo, que sí, y que es de los que más tiempo lleva ya, porque llegó al Rayo cuando todavía era equipo de segunda división.
En enero del 20.
Claro, seguramente no vaya a jugar esta tarde, al menos de inicio, porque en esto Íñigo Pérez siempre ha sido muy claro. Cuando tiene que dividir al equipo en dos competiciones con partidos tan seguidos, rota mucho, cambia mucho, porque quiere que el equipo esté fresco, tanto en una, la Liga, como en otra, en este caso, la competición europea. Pero bueno, el caso es que para Isi, bueno, es el premio a un futbolista ya veterano que seguramente hace muy poquito tiempo no pensaba que podría jugar con el Rayo en Europa y que ahora mismo para él es todo un acontecimiento.
El vestuario está totalmente concienciado de que podemos conseguirlo. Es un mensaje, como ya te he dicho también, que ha calado colectivamente. Estamos muy ilusionados con esta competición y no tenemos por qué envidiarle nada a ningún equipo de la competición. Empezaremos con la mayor personalidad, sobre todo con la mayor ganas posible de hacer algo importante en esta competición. Tengo 30 años, llevo ya mucho tiempo intentando conseguir algo así, sobre todo con este club en el que ya llevo pues unos cuantos años. Orgullo para mí poder disfrutar de esta competición el día de mañana, cuando podamos hablar de esto, cuando ya nos dediquemos a otro tipo de cosas. Para mí lo recordaremos, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo en el club es algo que con el tiempo se le dará el valor que corresponde.
Habrá rotación, como tú dices, en los partidos frente al Neman Grodno, en la previa, hubo 9 cambios en cada partido. Se mantuvieron simplemente Batalla y Leyen, el resto simplemente cambiaron todos.
Pues ahí iba a andar la cosa. 2 o 3 titulares, se puede especular con si Álvaro va a jugar o no va a jugar desde el principio, pero en principio Batalla sí, el portero. Defensa, cambiarían 3 de los 4, los laterales serían Ballú el derecho y el Pacha Espino el izquierdo. Centrales, aparte de Leyen, entraría Joshua. En el centro del campo, con Gumbau y Unai López, aunque Unai es muchas veces titular, sí, es de los más importantes también para Íñigo. La línea de 3, si juega Álvaro por la izquierda, seguramente veríamos a Fran García por la derecha, Trejo en la media punta y arriba Camello. Si no juega por la izquierda,
Fran Pérez,
que estoy yo con Fran García, el ex del Rayo, del Real Madrid. Fran Pérez, si no juega Álvaro por la izquierda, jugaría por ahí seguramente Fran Pérez, con lo cual Camello ocuparía la derecha y arriba entraría Lemao. Pero bueno, más allá de esto, seguramente no vaya a haber muchas posibilidades, variaciones en el 11 que ponga esta tarde Íñigo Pérez.
¿Y cómo puede influir esto en la Liga? Que el Rayo además anda necesitado, ha empezado mal y está, pues sí, con 5 puntos. ¿Sí?
Claro, este es el problema. Esto distrae, esto puede perjudicar el rendimiento del equipo en la Liga. Íñigo Pérez no lo ve para nada así.
Creo que utilizar una competición complementaria, como es en este caso la Conference, la Copa del Rey, yo solo le veo partes positivas, más allá de que el tema de que van apareciendo dolencias musculares porque juegas con más brevedad en el tiempo, pero creo que todo lo que sea competir, poder jugar partidos oficiales encima en una competición como esta tan, tan bonita y que creo que es nueva para todos, yo solo le veo partes positivas y bueno, ojalá podamos trasladarlo en el tiempo lo máximo posible, porque creo que es bueno para el grupo. Van jugando todos, todo el mundo va compitiendo independientemente de una competición u otra.
Partido de alto riesgo, hay más de 300 policías citados para velar por la seguridad, porque vienen unos 200 aficionados del equipo macedonio y algunos pertenecen al grupo ultra llamado Ballisted, que no tiene precisamente buena fama, son neonazis.
No, este es el problema, que vienen elementos peligrosos de ideología, como dices tú, nazi, y evidentemente hay que atarles en corto, porque ya de por sí son elementos, ya digo, muy peligrosos, muy radicales, que además si entrasen en confrontación directa con también los aficionados del Rayo Vallecano, pues podría haber lío.
Los van a escoltar desde la Puerta del Sol al estadio, así que lo normal es que no se encuentren con nadie.
Eso es, tienen que ser muy precisos en este caso, porque ya digo, puede haber algún tipo de altercado, esperemos que no pase nada. Así que desde las 7 menos cuarto, recordemos las bajas: Luis Felipe está cao, sigue lesionado. Cárdenas es duda, ya veremos si al final entra en la lista. Y luego los que no están inscritos, que son Mendy y Randy Enteca, y que de momento no pueden jugar esta competición.
Y han reducido un poquito el ancho del campo la UEFA, porque tiene que haber 3 metros con respecto a la valla de los aficionados.
Claro, el tema está en que la medida estándar en competiciones UEFA es 105x68, pero también obliga a tener una distancia de seguridad entre la grada y el terreno de juego. Por eso han estrechado en este caso la anchura del campo de fútbol, que va a quedar un poquito más estrecho, ya digo, se va a quedar en 64 metros de ancho para cumplir con esos protocolos de seguridad, aparte, bueno, de la lona del fondo, que no hay gradas, que la van a cubrir. Bueno, estos son ya asuntos más casi publicitarios y de imagen de la competición europea que de otra cosa.
1:44, vamos ya con la Liga de Campeones. Este partido del Rayo lo contamos esta tarde desde las 6:30 en directo. Terminó la segunda jornada de la Liga de Campeones. Hay 6 equipos que han hecho pleno de puntos: Bayern de Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal y Karabaj. Este es la sorpresa, sin duda. El equipo azerí que ha ganado los 2 partidos. Borussia Dortmund y Manchester City con 4 ocupan las 2 últimas plazas, que ahora mismo darían acceso directo a los octavos de final. El Barça perdió ayer. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anoche, frente al Paris Saint-Germain, 1-2.
Sí, partidazo ayer en Montjuic, que se terminó llevando el campeón de la Champions, pese a que el Barça empezó mejor que el PSG, con Lamine Yamal regateando hasta su sombra y metiendo pases con el exterior a lo Modric a lo largo y ancho del campo. Y además con el gol de Ferran, con una grandísima asistencia de Rashford. Pero todo cambia en la segunda parte. El PSG crece, Luis Enrique ajusta la presión, Nuno Mendes y Arnaud empiezan a ganar duelos, Vitinha se hace con el partido, Lamine y Pedri se van difuminando y llega la remontada francesa. Parecía que los jugadores del Barça no podían más y que los del PSG se podían haber tirado horas jugando. Aún así, Ferran y Olmo tienen 2 ocasiones clarísimas que sacan Zabarni y Arraf sobre la línea y que podían haber cambiado el partido por completo. Flick tiene claro que el PSG fue superior, pero sabe que que de este partido va a sacar un gran aprendizaje.
Este partido nos ayuda mucho para el futuro. Hemos podido ver el nivel del PSG y estoy convencido al 100% que podemos jugar así. Todos piden la pelota, todos saben utilizar el espacio, todos saben jugar uno contra uno, 2 contra 1, y esto es lo que tenemos que aprender y hacer mejor.
Hubo un pasaje curioso en la rueda de prensa de Luis Enrique. A preguntas de un colega francés, le decían aquello de: el PSG ha pasado por encima físicamente al equipo culé, cuando el PSG este año, sabéis, que prácticamente no ha entrenado porque vino del Mundial de Clubes. Este fue el momento.
Jules Koundé ha declarado que vuestra victoria ha sido muy merecida y que le sorprendió a los superiores que fuisteis físicamente. ¿Te ha sorprendido también a ti la calidad física de tu equipo?
No.
Si tú dices esto, yo digo no. Si dices sí, yo digo no. Si no, yo sí. Pero si somos el equipo de Europa que menos ha entrenado, el que menos.
Es un tópico.
Es un tópico.
¿Cómo se dice en francés? ¿Sea topic? No, suye no. No sé la mensos. Un tópico es que sé un sos que
un tópico es una cosa que todo el mundo dice, pero no es verdad.
A cliché, bravo, sé cliché.
Eso es un cliché, bravo.
Sé cliché.
Es un cliché que todo el mundo dice físicamente nada, pero si no hemos entrenado.
Luis Enrique en estado puro. El Villarreal empata 2 contra la Juventus en la Cerámica.
Sí, el Villarreal fue lo más positivo de la jornada de ayer entre los españoles. Marcelino acabó muy orgulloso del equipo, no solo por el empate, también por jugar de tú a tú a toda una Juventus de Turín.
Sensaciones extraordinarias, porque jugábamos contra un gran rival, enorme rival, la Juventus, y competimos de tú a tú. Aquello que queríamos hacer, competir de tú a tú con un grandísimo rival, lo hemos hecho. ¿Qué te exige este tipo de partidos? Máximo nivel 90 minutos y tuvimos máximo nivel 80 minutos. Pero estoy muy orgulloso del equipo. Creo que este equipo tiene alma, tiene capacidad, tiene ambición. Estoy muy, muy orgulloso.
un análisis bastante parecido al del Barça. Su primera parte es buenísima, someten a la Juve y se adelantan en el marcador, pero los italianos mejoran en la segunda y empiezan a asediar a Arnautenas, que falla en el gol de chilena de Gatti. Marcelino no está teniendo nada de suerte con los porteros. Con Seisao remonta, pero Renato Veiga, ex de la Juventus, rescata un punto para el Villarreal en el 90.
Y el Athletic de Bilbao sale goleado en Alemania.
Sí, el Athletic no levanta cabeza, el Dortmund le metió una paliza. Es cierto que estuvieron a punto de empatar a dos con Guruceta en modo héroe, pero entre la falta de gol y lo que les cuesta generar ocasiones sin Nico, no pudieron empatar y el Dortmund sentenció 4-1. Unai Simón no tiene la culpa como tal en ninguno de los goles, pero podría haber hecho más, al menos en el segundo y en el cuarto.
El resto jugaban tres ingleses, dos ganaron, uno empató.
Sí, sorprendente empate del City. Haaland sigue a lo suyo, doblete con un gol de cabeza precioso, pero no fue suficiente. Reinders y Foden se toparon con el palo y el Mónaco empató con un penalti en el 90 de Nico González. El Arsenal solventa la papeleta ante el Olympiacos 2-0 gracias a David Raya y a Odegaard y pese a Gyökeres, que volvió a fallar muchísimo. Y el Newcastle arrasa 4-0 al Union Saint-Gilloise con doblete de Gordon y otro tanto de Woltemade, su fichaje estrella.
Increíble lo del Karabakh, que ha ganado los dos partidos y ahora mismo está metido con pleno de puntos.
Sí, protagoniza la gran sorpresa de la Champions. Vuelve a ganar y ya son 6 puntos de 6. Recordemos que el año pasado el último se clasificó con 11 puntos, así que ya tienen más de la mitad del camino hecho. Y el Leverkusen no termina de arrancar. Empate a 1 frente al PSV, aunque Grimaldo tuvo la última, pero no la pudo aprovechar.
Vamos a la Liga, llega la octava jornada, comienza mañana con el Osasuna-Getafe, 11 puntos el Getafe, 7 el Osasuna, acaba de hablar el entrenador Bordalás, el entrenador de los azulones.
Sí, ha hablado Bordalás previo al choque frente a Osasuna en el Sadar y le han preguntado por el objetivo del Getafe, ahora que está acariciando los puestos europeos, pero el alicantino no quiere pensar mucho en ello.
Nuestro objetivo es ganar mañana, que sabemos que va a ser tremendamente difícil, ese es el objetivo, no pensamos más allá del partido inmediato que tenemos, sinceramente, ya veremos, el día a día nos irá marcando.
Para este partido el Getafe va a tener 6 días de descanso, por fin. La semana pasada tuvieron 3 partidos en esos 6 días y Bordalás ve este descanso como una bendición.
Por supuesto que se nota, obviamente, porque jugamos 3 partidos en 6 días, sin tiempo prácticamente para, no solamente para no descansar o recuperar bien, sino para prepararlo, y siempre que tienes algún día más, pues se agradece, y esta semana así ha sido, y los jugadores están bien, están con ganas, se han recuperado, y ya nuestra mente, nuestro foco está puesto en el foco está puesto en el partido de mañana.
Juanmi ya está recuperado. Ya tiene la alta médica, pero no tiene ritmo competitivo, así que será baja.
Vamos con baloncesto porque llega la segunda jornada de la Euroliga. Esto del baloncesto ya sabes que es un no parar. Jugaron el martes en Bolonia, pues hoy el Madrid recibe a las 9 menos cuarto al Olympiacos en el Palacio de los Deportes. Es un hueso duro, Carlos, y además el Madrid no llega precisamente muy fuerte todavía, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de Olympiacos, un clásico del baloncesto europeo. El año pasado equipo de Final Four, el segundo en cuanto a favoritos se refiere en las apuestas para esta temporada. Recordemos que el año pasado Real Madrid es eliminado por Olympiacos en la serie de cuartos de final, sí. 3-1 en el global del playoff. Y hombre, no diríamos que exigido, pero es verdad que de momento el Real Madrid de Escariolo ha jugado 2 partidos oficiales y ha perdido los dos. La Supercopa, la final, bueno, 3, la semifinal.
Ganó la semifinal por 1.
¿No? Pero perdió la final, viene de 2 victorias, de 2 derrotas consecutivas. La final de la Supercopa contra Valencia y la derrota en Bolonia el martes. Así que si quieren empezar a enderezar el rumbo, no queda otra cosa que empezar a ganar esta tarde-noche ya en el Palacio, 20-45, 9 menos cuarto contra Olympiacos. Está Maledón lesionado, Próstida seguramente tampoco llegue porque sufrió un esguince de tobillo precisamente en la final contra Valencia el pasado domingo con una lesión en el tobillo, un esguince. Así que veremos qué es lo que pasa, pero ya digo, Escariolo pide todavía tiempo porque entiende que son muchas cosas las que tienen que asimilar de nuevo sus futbolistas, digo, sus baloncestistas.
Bueno, estamos muy al inicio de la temporada, así que los parámetros normales van a ser diferentes, pero es un gran equipo que juega a memoria, con grandísimos, grandísimos jugadores, plantilla muy larga y sobre todo muy experimentada, así que intentaremos mostrar una versión cada vez mejor, ¿no?, de nuestro equipo, aunque sea, por supuesto, contra una de las oposiciones más grandes que puedes encontrar en esta Euroliga.
Territorio Medio al Tanto, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Buenas tardes.
Estábamos con el Sanse ayer, que se podía meter en la Copa del Rey, pero cayó 0-1 contra el Toledo y se queda fuera, por tanto, de la competición copera.
Hemos agotado la primera bala, el gol de Neco, que hace que se rompa el sueño de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, apeado de la Copa Federación y, por tanto, no va a jugar Copa del Rey. Este es el final del partido, Manolo Sanlúcar.
Muy llamativo esto,
sí,
¿eh?
Su entrenador, mira cómo motiva a los jugadores.
Orgulloso de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo y de lo que habéis hecho en el campo. Chapó por vosotros. Lo único que quiero, que nos joda lo justo. Yo estoy súper orgulloso de lo que hacéis día a día y de lo que habéis hecho también, repito. Los felicitamos porque han ganado, pero esto es el fútbol. Lo único que quiero es que sigáis igual, que sois un equipazo. Sois la hostia. Yo, un día más, orgulloso de vosotros. El resultado no me dice lo que sois. ¿Vale? Nos quedamos aquí en la copa, pero chapó por vosotros. Os doy las gracias, ¿vale? Y la cabeza arriba.
Esto perdiendo y quedándose fuera. ¿Y cómo lo ve la plantilla?
Pues bueno, está triste la plantilla. Está a un punto, eso sí, de liderato que lo tiene el Tenerife B y por tanto había que motivarle. Le hemos preguntado por la charla a Manolo Sanlúcar durante esta mañana y nos dice que era necesaria.
Está triste. Evidentemente quedará eliminado a las puertas de poder entrar en Copa del Rey después de todo el trayecto que venimos. Pues al final lo notas triste, ¿no? Y el objetivo es ese, ¿no? Hacerles ver que esto es un palo, pero que no debe durar más que el rato de anoche, que hay que estar orgulloso de lo que hicieron y lo que vienen haciendo, que el fútbol pues no fue justo y que deben de entenderlo y sobre todo aceptarlo.
Este es Manolo Sanlúcar y esto es como lo vivió uno de sus jugadores, Fer Ruiz.
Un poco tocados porque teníamos mucha ilusión puesta en esta competición por el acceso a la Copa del Rey, por el hecho de jugar contra un equipo de primera división, por lo que podía suponer para el club a nivel económico jugar esta competición. Pero bueno, ya pasando página, ya pensando el sábado a las 5 con el Moscardó y bueno, pues las palabras que dijo el míster, pues al final también pues son importantes para nosotros porque nos da un chute de energía, pues ver que al final que el entrenador está contento, como es que el trabajo.
Uno que no va a ir es el Sanse, otro que puede ir es el Inter Valdemoro, que el sábado lo va a pelear en Canarias.
Claro, es que esa es nuestra segunda bala, porque juega en esa Copa Autonómica y de ganar el 1-1 que tiene de la primera vuelta frente al Universitario Fútbol Club, pues entonces sería equipo de Copa del Rey, jugaría contra un Primera División. Recuerden, sábado a las 9 en el partido de la Onda de Onda Madrid y también en los cines del Centro Comercial del Restón de Valdemoro. Esta vez sí que Valdemoro va a tener fútbol. Hemos hablado con uno de sus jugadores, con Isaac. Tienen presión porque se lo deben a la afición.
El pueblo está súper volcado con nosotros y queremos pues dedicarle este pase de ronda porque la verdad es que se han portado muy bien con nosotros. El otro día en Pinto llenamos el estadio, no dejaron de animar. Entonces yo creo que el pueblo y nuestra afición creo que se lo merece.
Suerte para el Inter de Valdemoro. Ha habido cambio de banquillo en el Racing de Madrid.
Un apunte, Rubén de la Red, que dimitió como técnico interino del Racing de Madrid y ya tiene técnico. Emilio Ferreras, etiqueta MAD, nuevo entrenador del Racing de Madrid.
Equipo de Tercera Federación a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Preparaos para disfrutar, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 en los Deportes de Telemadrid arrancamos, aceleramos a toda velocidad porque Carlos Sainz, padre, elige de copiloto a Carlos Sainz, hijo. Y no podéis perder, parece mentira, que el hijo sea piloto de Fórmula 1, sus reacciones con el pilotaje del padre. Un auténtico espectáculo. Hablando de espectáculo, pues muchísima Champions, con la derrota del Barça, con el Villarreal Juventus, con el Dortmund Athletic de Bilbao y con el estreno, hablando de Europa, 24 años después, del Rayo Vallecano en su andadura por la Conference. Y con algo de preocupación, que la hay y mucho por los aficionados, por el perfil de los aficionados del equipo macedonio. Esperemos que tampoco ayuden los ultras del conjunto franjirrojo. En un día en el que también nos vamos a ocupar de la selección española sub-20, que necesita ganar sí o sí a Brasil en la tercera y última jornada de esta fase de grupos. Sobre todo para que no sea eso, la última jornada.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenemos una cita con el Rayo Vallecano y la Conference League. Lo contamos aquí, en directo desde Vallecas, con Nacho Aranda al frente, a partir de las 6:30 de la tarde. Ese Rayo Vallecano Esquendia de Tetovo. Mañana lo contamos todo a partir de la una en el partido de la una. Hasta ese momento, buen día para todos. Hasta mañana. Adiós. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.